En el capítulo de hoy tuvimos a nuestra primera invitada de esta temporada, Lorena Ramírez. Ella es sexóloga y hablamos sobre la infidelidad. Hicimos preguntas, contamos anécdotas, inseguridades y no olvides al terminar este capítulo, evaluarlo y compartirlo a quien más necesite escucharlo.
Ser influencer nace de la necesidad de gritarle al mundo lo que hay detrás de esa etiqueta que nos ha perseguido por tanto tiempo.
Tres mundos polarizados en un mismo sentir, simplemente siendo nosotras mismas.
Haremos catarsis, cuestionando temas desde nuestra voz más sincera.
Influir desde nuestra verdad, esencia y alma.
Bienvenidos a
Ser Influencer.
Hello, hello, bienvenidos a este segundo capítulo de nuestra segunda temporada. Yo soy Valentina Bosch.
Yo soy Karina Aridi.
Y por acá Naomi Herrera. Y hoy les vamos a hablar de un tema picante.
Okay,
es sobre la infidelidad. Y para esto hoy trajimos una invitada no especial.
Súper especial.
Literalmente. Se la voy a presentar porque por acá tengo la chuleta, ya que no solo es sexólogo. Ella es licenciada en enfermería de la Universidad de Carabobo, magíster en orientación sexual, asesor clínico de parejas y terapeuta de parejas, docente de la Universidad de Carabobo, consejero de lactancia materna y locutora.
Yo también.
Con ustedes, y aparte de eso, para que sepan también un poquito más y le podamos preguntar sobre esto, tiene 12 años en pareja, duró 5 en noviazgo, tiene un bebé que se llama Pablo. Con ustedes, Lorena.
Lorena Ramírez, por favor, aplausos. ¿Sabes qué quiero?
Ah, a ver, no podemos aplaudir.
¿Qué te cuento un día?
¿El de esto?
El del taxi.
Ah, pero eso es el chiste que tenemos. Bueno,
este es para otro
momento. Miren, ¿saben qué? Bueno, nosotros cuando estábamos divagando realmente de qué era lo que queríamos hoy adentrarnos con este tema contigo, queríamos tocar temas un poquito más fuertes, pero realmente el tema de la infidelidad ha tocado la puerta de nuestra vida en diferentes ámbitos de las tres. Es un tema que hemos medianamente tocado en el podcast en la primera temporada. El capítulo anterior también como que medio lo conversamos. Pero yo específicamente lo quería demasiado profundizar. Porque la infidelidad va más allá de un acto. Y siento que todo el mundo en algún momento ha pensado en ser infiel, le han sido infiel o ha sido infiel. Y quiero que nos cuentes básicamente cuál sería la definición técnica de qué es infidelidad.
O te ha afectado la infidelidad a tu alrededor. De pronto no es a ti, pero a tu amiga, a tu familia, a una tía, a una prima, a una mamá, sí, ¿no? Y bueno, y que además por esa razón es que yo me especialicé en infidelidad, porque la tengo de cerca, no mía, pero sí muy de cerca, en la parte personal. Fíjate, la infidelidad es la ruptura de un acuerdo. ¿Qué ocurre? ¿Por qué se da tanto? Porque tú dices, bueno, pero si nos casamos o si somos novios, se supone que tenemos acuerdos. ¿Por qué lo rompes? Y eso es lo que duele, ¿no? La mentira. El tema está que cuando empiezas a indagar en esa relación de pareja, esos acuerdos nunca se acordaron. Esos acuerdos se fueron haciendo de forma como ensayo y error. Y desde la primera cita, tú no pusiste como puntos sobre las i. Y entonces eso va pasando. Entonces, de pronto, cuando estamos en el noviazgo, tú nunca hiciste ningún acuerdo, pero viste que tu novio le dio me gusta a la foto de tu ex. Epa, o sea, ya eso para ti es una infidelidad, aunque no lo hablaste, porque nunca hablaste del ex.
Porque no tuviste esa conversación incómoda previamente.
Correcto, y no la tenemos. Y puede ser que te dé mucha rabia y de pronto le dices a tu amiga, ay, esta hizo esto, no sé qué más. Entonces estás como pendiente, ¿será que le gusta la ex? Entonces te atormentas, pero nunca lo hablaste, ¿sí? Entonces así como eso pasa muchísimas cosas. No solamente darle like a la ex, de pronto el darle like a otra tipa que le parece que le gusta o viceversa, porque no solamente la infidelidad es desde la parte masculina, sino que también hay muchas mujeres que son infieles. De hecho, yo ahorita creo que estamos a la par. Lo que pasa es que las mujeres son como un poco más
astutas. Las mujeres somos el demonio en ese sentido.
Somos más astutas.
Lo ponen a comer juntos, yo lo he visto.
Claro.
Ponen a comer juntos los hombres y
es verdad.
Saben.
No, yo creo que estamos a la par. Lo que pasa es que te digo, es la astucia. Y que cuando la mujer llega a terapia por infidelidad, no llega porque la descubrieron. Llegan es por sentimiento de culpa. Entonces no la van a descubrir nunca.
Es verdad. Los hombres se delatan solos. Las mujeres, te lo juro, los presentan y los vuelven locos y ellos nunca se dan cuenta. Mira, ¿cómo es que voy a comenzar a redactar el contrato de previos acuerdos para cuando llegue el hombre?
¿Cuáles son los tipos de infidelidad?
Mira, si buscamos literatura conseguimos muchísimas cosas, pero a mí me gusta dividirlos en tres. Yo le pongo tres tipos a la infidelidad. Le pongo la infidelidad ocasional, es decir, fui a una fiesta, me fui de viaje, no estaba mi pareja, vi una persona, me gustó, pa, 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 se acabó, no te vi más nunca te llamé, no me acuerdo. Esa es la infidelidad ocasional.
Y esa es la que menos culpa seguramente tiene.
No, pero,
es que el tema es cuando la descubres. Ese es el tema. Esa es la ocasional. Está la compulsiva. Hay personas que necesitan ser infiel. O sea, conocen una persona y necesitan salir con esa persona y con otra y con otra y con otra. Es compulsivo.
Te conozco.
Y está la crónica.
Pero eso es un trastorno, tiene que ser, a juro.
Sí, claro, pero es que ahí lo tenemos que ajustar a las causas. Ahí podemos saber si es un trastorno o no. Y está la crónica, que son las personas que duran 10, 20 años con una relación
paralela,
que además yo las considero relaciones abiertas. Lo que pasa es que no lo hablan de frente.
¿Sabes cuándo se enteró mi tía de eso? En el entierro, te lo juro por Dios.
Ah, pero ella no sabía nada.
No,
llegó no, la otra abierta. Esa no la consideraba yo como una relación abierta. Es una infidelidad crónica. Pero en la mayoría de las infidelidades crónicas, la persona a quien están engañando sabe que lo están engañando. Lo que pasa es que se hace el loco.
Claro, se hace la Willie Mason, eso es todo.
Claro, por supuesto. Llegó tarde. Ay, porque ahora ha llegado tarde, ya sabe dónde
está. Obvio, mana, o sea.
Eso es crónico.
Ahora, ¿y a la mujer?
Más todavía. Ahora, cuando hablamos de lo que comentabas ahorita de la causa, pueden haber dos causas. Las causas pueden ser por problemas individuales que tenga esa persona, que cabe lo que tú dices, encaja lo que tú dices, tiene un déficit de autoestima, o es un problema de pareja. Cuando es un problema de pareja...
¿Que hay una carencia?
No lo llamaría carencia, porque pudiésemos hablar de la parte sexual, que es como lo más común, el por cual se da, es una causa de infidelidad. Pero muchas veces tienen una relación sexual extraordinaria y sin embargo hay infidelidad. Entonces hay otra
cosa. O sea, ya va. Normalmente cuando, por ejemplo, la pareja tiene problemas en la parte sexual, por ejemplo, vamos a decir así, que genuinamente la pareja no cuaja nunca. Eso puede ser, o sea, es como que tipo un factor. O sea, eso es como que
por supuesto, hace muchísimo. Por supuesto, claro que sí. Porque... fíjense qué pasa. En la mayoría de las relaciones de pareja, cuando hay problemas por la parte sexual, es porque no hay honestidad sexual, no existe. Y eso es un elemento, un factor súper importante en cualquier relación de pareja. Bien sea que estés de novio, bien sea que estés ya casado, que tengas 7.000 años, 4.000 años. La honestidad sexual, ¿qué pasa? Nunca le decimos a la persona qué es lo que nosotros queremos a nivel sexual. ¿Y por qué no lo decimos? Por tema tabú, porque yo no sé qué va a reaccionar, porque si yo le digo esto, ¿qué me va a decir? Porque va a creer que yo no lo voy a aceptar, porque ¿qué se cree que yo voy a hacer eso? ¿Qué le pasa? Está loco. Entonces yo les hago, por ejemplo...
O que se va a sentir segura o inseguro.
Les hago una anécdota chiquitica. Tengo una pareja que tiene 40 años de casados, 30 años de casados. La esposa le descubre que falta una Viagra en el blister de Viagra, ¿sí? Entonces, bota al tipo de la casa, se separan.
Eso es real, ¿verdad?
Eso es real. ¿Qué pasa? El señor tenía un repertorio de fantasías sexuales que él, cuando intentaba decirle a su esposa, oh, ¿qué te pasó? O sea, qué asco, no me lo digas más nunca. Él prefirió llevar su repertorio erótico a otro sitio y prefirió ocultarlo porque sabía que si... en su casa lo decía, podían votarlo y iba a dejar de ver a sus hijos. O sea, era importante también ese tema. Entonces, es donde yo hablo de la honestidad sexual. Está bien, yo no tengo por qué tener los valores que tú tienes ni me tiene que gustar lo que a ti te gusta, pero tengo que aceptarte así porque la parte sexual y el repertorio sexual, lo que está en nuestra mente, es como el tema de la ansiedad. Tú no puedes controlarlo, está ahí. Entonces, yo tengo que aceptarte así.
Pero,
sí, te tengo que aceptar así siempre y cuando no haga daño en tus valores. Si hagan daño en tus valores, tú tienes que decidir que tú no puedes estar con una persona así porque no compaginamos los valores y chao.
Con respecto a lo que estabas diciendo ahorita del tema de las pastillas y todo eso, que él obviamente tenía que buscar en otra parte para cumplir sus fantasías, tengo una pregunta. ¿Tú puedes ser infiel estando enamorado?
Sí. Sí puede ser infiel estando enamorado, totalmente. Pero te lo hablo, Te lo hablo cuando, ojo, con esto quiero aclarar algo.
Cuenta.
Quiero aclarar algo. En el noviazgo yo no buscaría remediar nada si hay una infidelidad. Coño, porque en el noviazgo se supone que está todo lo perfecto. En el noviazgo tú estás en otra cosa. Ahora, cuando tú estás casado, hay que ver la cara a las crisis que se presentan en la relación de pareja. Cuando tú te casas es una crisis, cuando tienes tanto tiempo viviendo es una crisis, cuando te embarazas es una crisis, cuando llega un hijo es una crisis. Entonces, son tantas crisis que es la casa, es la economía, es todo. Entonces, tú dices, bueno, de pronto pudo haber ocurrido y podemos trabajar con eso. Pero en un noviazgo yo no lo veo.
Suelta ese man, Catalina. Mira, si se hace una vez... Y vamos a poner un ejemplo, que es como el factor común. Nosotros somos mujeres, si hay un hombre aquí que lo está viendo, sorry for you. Normalmente siempre es el hombre el que monta cacho.
Lo que se descubre.
Porque son brutos. Puto y bruto. No se puede. Tienes que ser inteligente. Ok. Si vamos a poner un ejemplo. Genuinamente la mujer lo perdona. Puede volver a suceder, o sea, tipo...
Tienes 300% de probabilidades que vuelva a ocurrir.
300% de posibilidades.
Que vuelva a ocurrir.
¿Cuándo tú has visto un infiel que lo han perdonado y no vuelve a ser infiel?
Lo que pasa es que hay que ver cómo hacemos el perdón. ¿Qué es lo que ocurre? Fíjate, yo los divido, las parejas que son infieles, en tres. Uh-huh. Los constructores, los exploradores y los dolidos. ¿Cuáles son los dolidos?
Eso está buenísimo.
Sí, bueno, te fui infiel, vamos a aceptar esto. Suena el teléfono, seguro es la otra que lo está llamando.
Eso sería yo.
No sé qué más. Y entonces salió, no ha llegado, 15 minutos, ese es que se quedó con la otra. Entonces,
yo
está
creo
pensando,
que yo sería la destructora.
¿Cómo la destructora? No, la
constructora. Explota Hiroshima y Nagasaki.
Es la constructora. Yo destructora, destruyendo todo aquello.
Que se queme todo, dice Karen.
Obvio. Hiroshima y Nagasaki al mismo tiempo, explota el mundo.
Los constructores son los que no se ven separándose porque sencillamente aman su familia, quieren continuar juntos y deciden continuar, pero nunca hablan nada. Quieren hacer borrón y cuenta nueva. En esos casos, por supuesto que se va a repetir 1,000,000 de veces, porque no aprendiste nada de ahí. O sea, ¿qué pasa? La infidelidad no es la enfermedad. La infidelidad es como la fiebre. Tú tienes fiebre, pero es porque hay una patología de base.
Obvio.
Entonces, eso es solo un síntoma.
Entonces ahí tú dices,
¿y cuál era el otro?
Son los exploradores, es donde, epa, ¿qué pasó aquí? Vamos a sentarnos, vamos a analizar qué fue lo que pasó, honestidad ante todo. ¿Qué pasa si una persona quiere trabajar, una pareja quiere trabajar por la infidelidad, pero no quieren desnudar su alma, sus pensamientos y lo que está pasando? No estás haciendo nada, esto se va a repetir y es lo mejor que se sepa.
¿Cuáles serían ustedes? Man, yo siento ¿qué? Como que sería de todo un poco y también no. Le agregaría venganza.
No.
Ay, yo sería la destructora, eso no existe, pero yo sería. Total.
Y lanzarías cosas malas.
No, yo lo acabo no, todo.
En mil y una oportunidades, claro, yo vengo de un trauma familiar previo, entonces obviamente para mí es algo que es innegociable. O sea, eso para mí son mis innegociables, o sea... Yo...
No perdonas cacho.
Yo no.
Yo estoy de acuerdo contigo porque yo tampoco perdonaría un cacho. ¿Pero sabes por qué? Porque tengo una relación de pareja con una honestidad sexual inmensa. Que si yo me pongo a hablarles aquí las conversaciones que yo tengo con mi esposo, bueno, no terminamos
nunca. Ahí habla,
Ana.
Justo
mío. Por eso es que yo no aceptaría y es innegociable que haya una ruptura de nuestro acuerdo. Porque tenemos 17 años juntos y estamos en un nivel ahorita donde no hay ningún tipo de mitos, tabú, leyendas, nada a nivel sexual, a nivel emocional, ni a ningún tipo de nivel. Por eso no le aceptaría nunca que rompiera un acuerdo, es decir, que hubiese...
Hablando de los acuerdos, yo, por ejemplo, no estoy en una relación. ¿Tú me podrías hablar un poco como de cuáles son esos acuerdos? ¿Cuáles suelen ser? Yo voy a comenzar a redactar.
Quería, sí.
Mi buen documento, firma aquí.
Exacto.
¿Cómo llegamos?
O sea, ¿cómo llegas a ese punto de decir, mira, vamos, esta acuerdo. Es la conversación incómoda que yo tengo que tener y estos son los puntos que sí, los que no y los que nunca?
Si tú estás clara qué es lo que tú quieres hoy con esa persona que te estás uniendo y solamente quieres sexo, ambos tenemos que decir, ¿nos queremos solo sexo? Sí, chévere. Ok, cuando esto cambie tenemos que volver otra vez al cuadrito a ver dónde nos ubicamos. Ah, no, bueno, ya quiero amor, entonces tenemos sexo y amor. Ah, ya quiero reproducción. Entonces los dos tenemos que estar claros de qué es lo que queremos para esa relación de pareja. Ok, entonces ya los tres queremos amor y sexo. yo quiero sexo. Bueno, estás claro que no podemos estar juntos más de cinco veces, porque cuando tenemos relaciones sexuales, se activan en nuestro cerebro los mismos sitios que se activan cuando nos enamoramos. Entonces, si tengo relaciones sexuales 5 veces con esa persona, probablemente te vas a enamorar y ya va a cambiar de a sexo a amor.
Ya todo tiene sentido.
¿Sí? Ya todo tiene sentido, ¿verdad? Totalmente. Entonces, bueno, ya entonces estamos en el tema de que queremos sexo y amor. ¿Cómo hacemos esa lista de acuerdos? Tú lo vas a hacer con tus innegociables. ¿Qué no es negociable para Karim? Mira, para mí no es negociable jamás que, no sé, te estés buceando otra tipa, por ejemplo, no sé. Entonces, tú lo estás ahí y se lo vas a decir de una vez. No vas a esperar que se bucee la tipa para decirle, yo no estoy de acuerdo con eso.
O para lo importante.
Claro, no, además el tema de adivinar, olvídalo. El tema para esto es primero que tú te conozcas tan bien, que tú estés tan clara en qué es lo que tú quieres, para que mis negociables son mis no negociables. ¿O así o no?
Yo creo que la infidelidad parte más desde la comunicación. Totalmente. Que desde la crianza, personalidad, debilidad.
Totalmente.
O sea, cualquier
cosa. Es que el tema de comunicación pareciera cliché, pero no lo es. Lo es todo.
Y otra cosa que sí me causaba ruido desde que empezamos a hablar sobre este tema. ¿Crees que la infidelidad venga más de lo que acabo de decir, desde la crianza, debilidad o la personalidad de cada quien? Porque también puede ser por crianza.
No, y te voy a decir una cosa. En mi experiencia con mis pacientes que yo tengo de infidelidad, parejas que tengo con infidelidad, en su mayoría, te puedo decir el 90%, todos están repitiendo patrones. Es decir, todos los hombres que son infieles es porque en su casa su papá fue infiel, su abuelo fue infiel, y repetimos los patrones increíblemente. Increíble, pero bueno. Yo le doy un voto de 100% a la crianza.
Cuando llega el punto en el que tú cuestionas, o sea, vamos a poner un ejemplo. Yo pienso que las infidelidades no son como una casualidad. Yo pienso que tú te pones en esa posición específica. No es como que ella me sedujo o él me escribió y yo... No, yo pienso que las cosas tienen una acción y una reacción y tú te pones en el momento, en el lugar específico para que eso suceda.
La infidelidad es una decisión. Tú decides ser infiel. Una vez que esa persona comienza a escribirte y tú vas con la escribir, o si trabaja contigo y comienzas como un poquito más allá, tú estás permitiendo que eso pase. O sea, tú abres la puerta a esa persona. Ahora, ¿ya lo hice o estoy a punto? ¿Qué me cuestiono? Primero tienes que pensar qué te llevó hasta allá. Si es que tu pareja a nivel sexual no hay satisfacción, o si es a nivel emocional, si no llena uno de tus tanquecitos del amor, ¿qué es lo que hay? Identificar. Una vez que lo identificamos, entonces, bueno, tú decides si quieres hablar con tu pareja o si sencillamente vas a terminar la relación. Si amas a la persona, porque fíjate, la relación de pareja no es solamente la parte sexual, hay muchísimas cosas más. O sea, tú no estás en pareja solo por eso. O sea, si el problema es solo lo sexual, eso lo podemos acomodar. Ahora, si el tema es un tema de la persona,
sí se puede. Ay, Dios.
Ay,
chiquita para cumplir.
Lorena. Mira, yo te quería preguntar algo. ¿Sabes qué? Siempre dicen que los hombres, cuando van a ser infieles, o sea, se van como por la parte más carnal. Y las mujeres sí son como más por la parte emocional. Por ejemplo, las mujeres cuando son infieles suele ser porque, bueno, no sé, capaz no hay atención, o el tanquecito del amor no está lleno, X, qué sé yo. Los hombres son como más impulsivos, son como que piensan en sexo y ya. ¿Qué tan real es esto? O sea, ¿tú qué puedes como medir un poco más? ¿Sí es así?
Sí, claro, con la experiencia con pacientes. En mi experiencia te puedo decir que eso lo decimos porque es lo que nos dice la sociedad. La sociedad te dice eso, pero la realidad no es así. La realidad es que los hombres también se entrelazan en la parte emocional. También ellos entrelazan un poco la parte afectiva también.
Tienen su corazón.
Fíjate, cuando los hombres son infieles, yo siempre les hago esta pregunta a mis parejas que están tratando de solventar su situación de infidelidad, que quieren, mi propuesta es, cásate de nuevo con la misma persona, pero desde la renovación. O sea, no me puedo casar con la misma persona como yo he venido toda la vida. Yo tengo que cambiar completamente paradigmas para poder seguir con esa persona. Si yo no cambio esos paradigmas, sepárate. Eso no
va a... Mira, te voy a hablar de mí.
Mi alma.
Las veces en las que yo he podido pensar en llegar a ese punto es por alguna carencia de algo. Atención, cariño, piropo, no sé qué, porque es que al final del día a la mujer también le gusta burda la atención. O sea, yo siento que el hombre sí, capaz lo puedes ver más como que hacia la parte sí carnal.
Porque es que va a depender de su tanquecito.
Exacto, pero...
Con lo que él es. Mana, amor, comprensión y ternura.
Sí, pero es que el que tenga tienda que la tienda.
Yo sé.
Correcto. O sea, hablo de los lenguajes del amor. Cuando hay un lenguaje que no estamos hablando, o sea, yo hablo chino y tú hablas inglés, ni que intentemos lo que intentemos.
No, mami, eso no llega a nada.
Por eso, entonces, cuando no esté ese lenguaje del amor cubierto, puede ser, pero más allá de esto, yo no me voy con una víctima y un victimario. Porque no puedo hacerlo, no puedes hacerlo, porque cada quien tiene una razón, ¿sí? Y lo importante es que si yo quiero trabajar por esto, vamos a hacerlo, vamos a darnos ese espacio. Pero si sencillamente no puedes sobrevivir con eso, así como dicen a mí, yo lo quemo, no puedes estar en un sitio donde no te genere paz.
Yo se lo corto.
Córtalo y punto, otra persona.
No, mira, a mí nunca me han montado cacho que yo sepa.
Si
que
no
yo
hice eso y la gente que yo en la calle.
La gente riéndose viendo el podcast.
No, bueno, pero es que no me haya enterado. Bomba, lo hizo bien.
Que yo siempre lo digo.
No puedes decirlo siempre.
O sea, no siempre porque ya una sola vez que no me enteré. Pasó y lo tuve que decir.
No aguanté. No podías vivir con eso.
No, es que ya igual ya todo estaba, ya estábamos separándonos.
Estoy tan hasta la tumba. De estar soltera en este momento.
Hasta la
no,
tumba.
No, pero es que igual no aguantaba.
Fíjate que Valentina me hizo una pregunta que yo no la terminé. Ella me dice, ah, ya lo hice, ¿ahora qué hago? ¿Lo tengo que decir? No necesariamente. Yo soy de las que piensa que hay mentiras o hay información que no tenemos por qué decir.
¿La puedes omitir? Claro que
claro
sí.
Que la puedes omitir.
¿Y cómo vives con eso? Claro,
eso no es mentir, es ocultar información.
A la persona. Fíjate este caso. Una señora que vivió 40 años con su esposo, una vida feliz, ella toda su vida creyó que nunca él le fue infiel, el amor por todos lados. En el lecho de muerte, el señor le dijo a la señora que él le fue infiel durante 25 años, el señor se muere. ¿Por qué había que dar esa
información? Mana, la señora en la funeraria, ¡mardito! No. ¿Qué te no, pasa, Navarra?
No, 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 el señor
no, ese señor no se puede quedar con esa noticia hasta que se murió.
Por eso te digo que hay cosas.
Me da mucha cosita, marica.
Hay información que no tienes por qué decirla. Él no tenía por qué decir esa información.
Claro, cállate la jeta.
Rata inmunda.
Mana, ¿cómo le va a decir al esposo 5 minutos antes de morirse? No, que es que yo te fui infiel.
Yo conozco un cuento que se iba cayendo un avión. Escuchen esto. Se iba cayendo un avión y el hombre viene y le dice a la mujer, bueno, mi amor, todo. ¿Cómo te quedaron vivos?
Júrame que eso pasó, júrame que eso pasó.
Te lo juro por papá Dios, que le rezamos antes de comenzar. Bebé, quedaron vivos, pero ahí siguen.
Bueno, está también el cuento de las personas que tuvieron el accidente y la persona que quedó lastimada, escuchen, la persona que quedó lastimada se despertó gritando el nombre de su expareja.
¡Cállate el hocico!
Yo lo vuelvo a dormir.
Mira, te voy a decir
algo. Le quito la bichita a respirar.
O sea, aquí yo voy a entrar ya en otro tema porque, ok, lo voy a poner desde mi lado. Para, obviamente, que cualquier persona que haya pasado capaz por alguna situación, pues, medianamente parecida, logre, pues, buscar respuesta en ti. Yo, desde chiquita, fui demasiado cuaima. Burda. O sea, yo te la vuelo, pero de aquí a 7 kilómetros.
Pero tus padres hubo una situación de infidelidad.
Sí, hubo una situación de infidelidad. Pero te estoy diciendo chiquita, chiquita. O sea, súper celosa. Yo soy experta en el ojo izquierdo. Veo el teléfono a kilómetros. O sea, yo de pana... O sea, es que te la vuelo, pero de aquí a kilómetros. Y te la agarro demasiado de bombita. ¿Qué pasa? Que siento que cuando eso se te desarrolla como que desde tan, tan pequeña, cuando obviamente ya pasas a llevar una relación, eso ya llega... O sea, ya tú tienes como que está preconcebido, ¿sabes? Que es como que ya tú vienes cargado con eso y efectivamente cualquier detonante lo vas a llevar directamente pues a esa parte. ¿Qué pasa cuando efectivamente la persona familiarmente viene ya cargada? No tiene que ser a juro por mamá o papá, sino por tíos, tías, abuelos, ¿qué sucede? Porque, bueno, normalmente los abuelos, no normalmente, pero se escuchan cuentos... bien, bien densos con al respecto. yo siento que la persona nunca logra como que superarlo del todo. ¿Qué pasa luego en relación cuando, chamo, el hombre de pana, sabes, nada que ver, o la mujer tampoco nada que ver, pero eso sigue estando como que demasiado presente? ¿Tú sientes que eso tal vez tú como que lo atraes?
Te lo voy a contestar por mí. En mi parte personal, no como profesional, a mí me pasaba exactamente igual que tú, porque mi papá y mi mamá vivieron toda su vida un tema de infidelidad. Yo tengo un hermano por fuera del matrimonio de mi mamá y mi papá.
Yo también, chocolate.
ojo, no fue la infidelidad con esa, sino con otra y tal. Y toda la vida crecí con eso. Cuando yo conozco a mi esposo, que además siempre intenté no repetir el patrón. O sea, yo cuando buscaba una pareja, no buscaba nadie que se pareciera, pero ni esto a mi papá. O sea, yo decía, mi papá es el mejor papá del mundo, pero como pareja, yo decía, nunca buscaré una pareja como mi papá.
Sí, cuando empiezas a ver a tus papás como personas, claro, y no como papás, es entonces, otro cuento.
Consigo a mi esposo, que es completamente lo contrario, atento, no sé qué, todo lo demás. Lo que yo hacía era que yo era como que no me voy a dejar joder. Entonces cada vez que él me decía algo, yo no, porque tal, o sea, yo siempre quería ser como autoritaria, porque tenía ese miedo que de pronto pudiese vivir lo mismo que vivió mi mamá, hasta que mi esposo me dijo, o sea, ya va, si yo no te he dado razones, tenemos una comunicación súper amplia, ¿por qué tienes que ser así? O sea, me estás haciendo daño a mí, me estás hiriendo a mí.
Claro, es que le estás impregnando forma, demasiado a la persona.
Tienes que desaprender. Y para mí fue muy duro porque yo no me daba cuenta de eso, o sea, era para mí que salía muy natural. Entonces una vez que lo identifique, que él me ayudó a identificarlo, ya ahorita es un tema que la confianza no es que yo esté pendiente si le llega el teléfono o no, y que hija, no le ha llegado el teléfono, no le ha llegado mensaje de mujer. No, la confianza es que a ti no te importa qué mensaje le llega, a ti no te importa en dónde está, él sabrá qué hará con su vida. Porque
sí, la libertad.
Si valoro o no nuestra relación.
Mira, una última pregunta, creo que ya para cerrar este tema. Yo siento que en la actualidad hay varias definiciones erróneas de lo que es una relación abierta, de lo que es un poliamor y de lo que es infidelidad, ¿ok? Hay personas que llegan a acuerdos, por ejemplo, matrimonios que llegan a un punto de apertura en el que, por ejemplo, pueden hacer tríos, por ejemplo, o que llegan a un punto de confianza en el que, por ejemplo, se dan sus noches libres para hacer y deshacer lo que quieran durante una noche loca. Sucede y pasa, y ellos están pues totalmente de acuerdo con eso. Pero realmente yo siento que en la actualidad la palabra infidelidad se ha normalizado al punto en el que es como que ya está como que está dado por sentado, ¿sabes? Yo siento que cualquier persona que se casa es como que, ay, qué lindo que se casaron, pero seguro les se van a montar cacho.
Sí, porque además la gente no le gusta ver ojos bonitos en cara ajena.
No, y que nadie nunca te va, o sea, probablemente puede haber una relación en el mundo en el que nunca hubo una infidelidad porque realmente llegaron a un punto en el que ese vacío nunca hubo, pero... ¿Sabes? Como que, porque si lo ves tanto alrededor, ¿por qué no serás tú como que el factor diferencial? O sea, ¿cuáles son esas tres diferencias? Y realmente, ¿cómo evitar que eso pase?
Bueno, fíjate, los tres casos que me acabas...
seis minutitos.
Los tres casos que me acabas de decir, tanto las relaciones abiertas como las poliamorosas y por supuesto la infidelidad, los tres están en mis sesiones terapéuticas de pareja. En la relación abierta, te voy a dar los ejemplos por personas, por supuesto sin nombre. La relación abierta es que yo tengo. ¿Qué pasa? Lo que tú estás diciendo es muy cierto. La gente inventa cosas y une informaciones con otras. Cuando una relación es abierta es porque ambos decidimos que con nuestros acuerdos, o sea, yo no te voy a decir a ti cuál es el acuerdo para una relación abierta. Total. Esa pareja lo va a hacer. Porque hay parejas que te dicen, no, yo quiero saber en dónde estás, a qué hora estás, con quién estás. No, yo te doy permiso, pero yo no quiero saber con quién es ni dónde estás. O sea, eso va a depender de lo que tú tengas capacidad de tolerar o qué quieras hacer tú en tu relación de pareja. ¿Por qué? Porque yo descubrí que el factor que nosotros tenemos es que esa persona quiere tener sexo con otra. Y me pasó con un paciente que me dice, lo que pasa es que yo veo a las mujeres como un bombón de chocolate, como una caja de bombones de chocolate. Yo quiero probar este, quiero probar este, quiero probar este. Si la esposa decide aceptarlo, bueno, ella lo quiere aceptar. ¿Cómo tú le dices que no? Ella dice, bueno, no tengo rollo. Yo también quiero probar otra cosa. O no sé, dependerá de lo que ellos digan. La relación abierta es esta. Yo me doy permiso de hacer una que otra actividad sexual o, no sé, íntima, la que ellos pretendan, con otra persona fuera de mi relación.
Ya me molesté.
Me tendrán.
Ya, para ir buscando algo súper importante.
Eso no se da la noche a la mañana. Ni tú lo vas a pensar ahorita, yo lo voy a hacer. De hecho, las parejas que tengo que tienen relación abierta es una pareja que tiene más de 15 años juntos. Ellos lo decidieron hace 5 años y en esos 5 años lo han manejado muy, pero muy bien.
¡Bomba!
No es bueno.
Esa pareja no soy yo.
Ahora voy a decir, no lo recomiendo, no digo que es bueno, pero tampoco digo que es malo, solo digo que no es para todo el mundo. Habrá gente que le funciona, habrá gente que no. Todo el mundo es libre de hacer con su vida sexual lo que quiera.
Vamos a hacer encuesta. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar?
¿Quién? Ajá.
Correcto. ¿Tú tendrías una relación abierta?
No.
¿Yo?
No.
¿Tú?
No, jamás.
Puede ser.
Ay, Lorena, mentirosa.
Puede ser.
No.
Bueno, no sé.
Bueno, ya no me podría ser.
Tendría que tener unos acuerdos. O sea, por ejemplo, yo por lo menos quisiera saber dónde está con quién.
No.
Ay, no.
Tengo que estar a un nivel de.
Es un buen momento para estar soltera.
Demasiado elevado.
Ya, tipo en 20, 30 años.
No sé.
Valentina, hoy no va a dormir.
No va a dormir. Me iría a esos cruceros que a la gente hace de todo y te liberas en ese crucero. O en esos hoteles que hay en Cancún, hay uno que es muero por ir.
Desnudita la doctora.
Esas cosas así, eso me encanta, eso me fascinaría.
Mara, no, yo no pudiese. Imagínate, yo tengo tanto problema mental con eso, que yo nada más imaginarme ponte un trío, de que mi esposo, novio, vaina, se está besando a otra persona, y nada más imaginarlo, se me acaba de bajar la atención, no puedo.
Claro, pero es que
no, 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 que no puedo, no puedo.
Y que lo identifiques está bien, Valen, porque si no te va a pasar como le pasó a una chica que fue a unas reuniones de mis mujeres, que siempre conversamos de todo eso.
A que la
su esposo le dijo que quería hacer un trío, ella no hizo el trío porque ella quería, ella lo hizo para complacerlo, y eso está mal. Si tú lo vas a hacer,
no.
Tú
quieres,
ya va, y también no, pasa, no, no, también pasa que hace, escucha esto.
Se acabó mira, este capítulo.
Mira, para terminar la idea, mira qué horrible. Lo cierto es que, ok, sí quiero, buscaron una trabajadora sexual, y la llevan al hotel, lo cierto es que empezaron como a beber para tal desinhibirse, ¿no? Entonces cuando la trabajadora sexual está dándole sexo a la esposa, ella en su plena pea, ella, ¿qué vaina es esta? Disparó la botella, la plata, ¡ah! Y se la pegó la tipa por la cabeza.
¡Púramelo!
La desmayó.
Yo.
No sé.
Yo.
La pudo matar.
Eso gusta.
Qué emocional que le sí. Pegan la botella en la cabeza.
Entonces no lo hagas.
Hemos... Necesitamos parte 2 de este capítulo, pero antes
yo necesito unos shots.
Tenemos que mostrarles nuestro primer gran logro.
Hagan el ruido.
Redoblantes.
Vamos a ver. Aparezco en la portada. Mamá, salimos en la portada.
Miren, así. Bueno, a mí me tienen que hacer así.
Esa es Naomi. Naomi es Mike Wazowski. Cuando dice aparezco en la portada y tiene el código de barra, no, mentira.
O sea, de las revistas más top de Venezuela, sin duda.
Literalmente.
Queremos Miren. Agradecerle a Club Magazine.
A Gonzalo, a Magazine, todo el equipo.
A Gonzalo, a Manuel, nuestro diseñador, que se caló horas y horas y horas y horas de nosotras insoportables. A Elena, que fue la redactora de todo este artículo. Y bueno, obviamente a nosotras, porque ajá.
A Víctor Guillén
también, que es nuestro fotógrafo. Súper agradecidos. Este es el resumen de toda la primera temporada de Cero Influencer y esperen por la segunda porque viene candente.
Ok, bueno, el capítulo hoy estuvo fuerte. Obviamente vamos a tener que invitar a Lorena una vez más al podcast porque hay demasiada tela que cortar, demasiados temas ahora que queremos tocar contigo. También queremos ir a terapia.
Lorena tiene como reuniones que se llama Aquelarre, que Aquelarre significa reuniones de brujas. Entonces, literalmente son puras mujeres hablando de cositas mixtas.
¡Ay, mira las pulseras!
Yo no tengo la mía.
Bueno, mira, ya va. Gracias a Metales y a Primera Fila por este lindo obsequio. O sea, ustedes no saben nuestra reacción. Esto sí, es Cari. Plata.
Porque yo no tengo pulserita.
Porque las tienes ahí, un regalito, bebé.
No, me la dieron.
Bueno.
Estoy detrás.
Tejo.
Bueno, ajá, llegamos al fin.
Recuerden que estamos en todas las plataformas digitales, YouTube, Spotify, Apple Music.
En Instagram y en TikTok, 0.influencer. Y recuerden que ahora vamos a tener capítulo todos los martes y todos los jueves. Así que nos vemos en un próximo episodio de Cero Influencer. Bye bye, besitos mixtos.